La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Hola, buenas noches y bienvenidos y bienvenidas. Otra semana más aquí nos encuentras. Es día 13 de mayo de 2017, primeras horas del sábado y del fin de semana. Este es el programa 138 y recuerda que lo puedes oír donde y cuando quieras a través del podcast La noche de Adolfo Arjona que encuentras en cope.es. Si quieres durante la semana que estemos en contacto, vente a mi mundo Twitter, @ArjonaAdolfo. Hemos estado toda la semana esculpiendo este programa de radio. Todo preparado para cuidar cada uno de los detalles que nos llevarán hasta las 6 de la madrugada, 5 en Canarias. Ya me está esperando mi primer invitado. Él es Bertín Osborne.
Imagine there's no heaven. It's easy if you try.
Hoy mi casa es la suya, es decir, mi tiempo de radio es su tiempo de radio. Enseguida lo saludo, creo que ya le tengo al teléfono. Recuerda que después del boletín de las 2, la 1 en Canarias, llega todo el equipo con sus propuestas. Le atenderá la cara más dulce de la voz del programa de Telecinco. Hablaremos con Carlos Sobera. El programa First Date cumple un año y queremos felicitarlo, además de preguntarle los secretillos que esconde el programa. Y ojo, esta noche nos acompaña Rafael.
Déjame caminar.
Empieza gira. Quiero desearle toda la suerte del mundo. Su gira Loco por Cantar.
Déjame deshacer cada septiembre. Sabes que cuidaré todas tus rarezas. Y si te queman dentro.
En la hora negra. Abrimos el expediente de Beeble John. Ese es el apodo de un asesino en serie que actuó en Glasgow, en Escocia, entre el año 68 y 69. Beeble John nunca fue detenido. Jerónimo José Martín se ha comprometido a visitarme para, como cada semana, contarnos que nos presenta la cartelera de cine. Ah, y en el Ecuador del programa, hoy volvemos a hablar de dinero. Si la semana pasada nos ocupamos de las grandes fortunas internacionales, Rockefeller, J.P. Morgan o Aristóteles o Onassis, hoy nos quedamos en España. Con la ayuda del profesor Garrido Moraga y de varios expertos, vamos a husmear en las fortunas y vidas de Amancio Ortega, Juan Roche y Emilio Botín. En la recta final del programa, la hora más musical. Vamos a meter en una coctelera la música de las mejores bandas británicas, desde U2 a Texas, pasando por Wet, Wet, Wet. Necesitaremos al menos 2 semanas, así que hoy te ofrecemos el primer volumen, centrándonos en bandas de Irlanda, Escocia y País de Gales. Así suena. Bienvenido a mi noche, bienvenido a tu noche. Ahora, si puedes, te duermes.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Asking only workman's wages, I come looking for a job, but I get no offers. Just to come on from the whores on 7th Avenue. I do declare there were times when I was so lonesome, I took some comfort there. Then I'm laying now in my winter clothes and wishing I was home going. The New York City winters aren't bleeding me, going home. La, 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 la.
Esta noche voy a hablar con un cantante, con un presentador, con un actor y hasta con un empresario. La mayoría estará de acuerdo conmigo, que es un tío que cae bien y quizá por eso tenga tantos invitados en casa. Bertín Osborne, muy buenas noches y bienvenido a la COPE.
¿Qué tal, Adolfo? ¿Cómo estás?
Oye, una pregunta, ¿y por qué yo estaba convencido de que eras de Jerez cuando realmente eres madrileño?
Bueno, vamos a ver, yo es que cuando me hice conocido en este país, vivía en Jerez, pues estaba casado con una jerezana. Yo en realidad soy de Madrid un poco por casualidad, porque toda mi familia es de Sevilla y he vivido en Sevilla la mayor parte de mi vida, menos los años que estuve en Jerez. Entonces, mucha gente piensa que soy de Jerez, pero no, nací en Madrid, aunque en realidad de verdad soy de Sevilla, ¿no?
Correcto, o sea, que eres un español y te sientes muy andaluz, ¿no?
Me siento muy andaluz, pero me siento sobre todo español.
Correcto. Mi casa es la tuya. Es toda una revelación. Un programa que semana a semana alcanza una cuota de pantalla brutal. Cuando empezasteis con En la tuya o En la mía en Televisión Española, ¿sabíais el tesoro que teníais entre manos?
No, eso no lo sabe nunca nadie. Si lo supiéramos, todos los programas serían éxito. No. Empezamos con una idea que era simpática, que a mí me divertía hacerla. Aparte que también era cómoda, porque lo hacía en mi casa. Yo soy como Carlos Herrera, que prefiero trabajar en casa. Y bueno, la verdad es que empezamos el primer programa, ya el primero apuntaba bien, el segundo empezó a dispararse y a partir del tercero, pues hasta aquí, bueno, hasta hoy seguimos. Hombre, por supuesto con algunos que bajan un poco, pero bueno, muchas... Hay mil circunstancias, como tú bien sabes. Pero bueno, en realidad, la media y lo que vamos es que estamos encantados todos, la cadena, nosotros y los invitados, ¿eh? Porque yo procuro que salgan todos contentos deseando volver, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cuando cambiasteis de cadena, temisteis en algún momento que el éxito pudiera apagarse?
Yo no. Hubo mucha gente que sí, ¿eh? Pero yo tenía claro que el programa es el programa. El programa... ha enganchado, a la gente le divierte, le gusta, y yo sabía que teníamos un hándicap, pero eso lo asumimos todos, que es el hándicap de la publicidad, que en Televisión Española no hay, y ver el programa este seguido, sin interrupciones, pues siempre es mucho más agradable que te corten 5, 6 o 7 minutos de publicidad. Pero bueno, oye, es una televisión privada, de eso vive, y eso hay que, bueno, pues tenerlo claro y asumirlo, ¿no?
Uh-huh. Bertín, tú que eres un hombre, en fin, como ahora demostraré, siempre vinculado a la opinión pública, absolutamente expuesto, por tanto, como centro de gravedad, artista. Cuando uno llamaba a Bertín Osborne, era el centro de la conversación. Ahora en tu programa, ese centro de gravedad se traslada a un invitado o una invitada. ¿Eso un artista cómo lo lleva?
Ah, no, yo lo llevo fenomenal. Yo lo llevo estupendamente, y además yo separo perfectamente mi faceta de entrevistado con la de entrevistador. Más que entrevistador, conversador, porque yo no considero que hago entrevistas. Yo no soy periodista y yo no hago entrevistas. Yo creo que lo que hago es charlas con gente, pues en las que hablamos de todo y en las que me cuentan prácticamente de todo. Pero lo llevo muy bien, ¿eh? Además, también es verdad que esto llevo haciéndolo mucho tiempo, o sea, que no es la primera vez, ¿no?
¿Y quién decide si el programa es en tu casa o en la suya?
¿Quién decide?
Sí. ¿Lo decides tú, lo decide el invitado, que sea en tu casa, en la de Pepe
Navarro?
No,
eso lo decide el invitado siempre. Uh-huh. Nosotros preferimos siempre que sea en casa del invitado, ¿eh? Lo que pasa es que hay gente que no quiere enseñar la casa, por lo que sea, pero... Yo prefiero siempre que sea en casa del invitado, es mucho más interesante para la gente, para los espectadores, ¿no? De hecho, siempre han tenido bastante éxito los programas que hacemos fuera, ¿no?
Uh-huh. Hay quien dice incluso que cuando un invitado decide elegir su casa es porque luego la quiere poner en venta y esa es una ventana de promoción.
No, algún caso se ha dado, entre ellos yo, que estoy vendiendo el campo, pero sí, ha pasado, eso pasa, pero bueno, eso está, pues mira, fenomenal, se lo ponemos a huevo, ¿no?
Uh-huh. Oye, y noto, no, a lo mejor, en fin, yo he visto muchos de los programas, algunos me los he perdido, y por tanto en este balance que te hago a lo mejor yo me faltan matices. Tengo la impresión de que en los últimos programas, no sé, el programa de Pepe Navarro o el de Antonio Orozco, empiezan a contarse cosas que luego ocupan casi primeras páginas de publicaciones que se interesan por estos asuntos. Me refiero, el asunto de Pepe con Ivonne o Antonio que se arruinó. ¿Verdad?
Sí, sí, sí.
Oye, hay un trabajo periodístico ahí, ¿eh?
Bueno, pero yo... yo soy, para eso la verdad que tengo mucho pudor. Yo admiro y respeto muchísimo a vosotros los profesionales de la información. Yo no lo soy. A mí, yo no soy nada cotilla, por ejemplo. Te lo digo porque ya que hablamos de este tipo de cosas, yo no suelo preguntarlas, ¿eh? Si ellos me las quieren contar, que me las cuenten, pero yo no soy de preguntar y... porque te confieso y te doy mi palabra de honor que es que no tengo interés. O sea, yo ha habido muchísimos invitados que me dicen luego amigos periodistas, ¿cómo no has preguntado eso? Y digo, pues porque yo no soy cotilla, oye, si me lo quiere contar que me lo cuente, si no prefiero no incomodarle, porque yo lo que quiero es que estén a gusto y quieran volver. Lo que sí que es verdad es que sí me ha pasado cientos de veces, bueno, cientos no, pero vamos, muchas veces, que sí que sean ellos los que de repente estén a gusto y te cuenten algo que no han contado en otros sitios. Y bueno, pues oye, pues yo se lo agradezco muchísimo, pero vamos, que no es mi intención ni mi interés investigar cosas que no... Que a lo mejor dan morbo incluso, ¿no? De hecho, tengo varios programas ahora que voy a hacer donde hay cosas bastante heavy. Entonces, pues, por ejemplo, he hecho un programa con Rosa. Uh-huh. Rosa de OT.
Sí.
Rosa de España.
Ajá.
Donde se dicen cosas bastante heavy, ¿eh? Entonces,
en relación a qué, por ejemplo.
No, en relación a su vida y a su carrera profesional y tal, ¿no?
Uh-huh.
Pues que yo incluso digo, joder, esto debíamos andar con ojo. Y bueno, más programas que tengo ahora mismo para hacer y algunos que he hecho ya. Que sí que es verdad que bueno, que pueden tener para ese tipo de publicaciones o de programas o de, como tú decías antes, pues bueno, va a ser un lío, ya verás.
Uh-huh. Oye, ¿hay algún invitado que se te esté resistiendo? Porque claro, que alguien diga que no al programa de Bertín...
Sí, no, muchos.
Ah, sí.
Sí, antes había menos. Ahora hay alguno más, pero siempre político, fíjate. Yo no sé por qué, yo tengo muchísimo interés, porque además más ilusión de traer a Felipe González a mi programa. Yo además le conozco mucho, hemos salido a... juntos a cenar y eso, es decir, que no es una persona a la que no conozco mucho, ¿no? Y además me interesa mucho Felipe también por el tema que a mí, un tema que a mí personalmente me preocupa, me duele y me ocupa, que es el de Venezuela. Y no se decide. Y ese es un tema que a mí me gustaría muchísimo, primero porque es un tío con el que charlar da gusto. Segundo, porque a mí personalmente me cae muy bien. Y luego además es que es muy interesante hablar de este tema, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, pues este, por ejemplo, no he conseguido que Felipe me diga que sí, ¿no? Pero bueno, hay alguno más habrá. Digo, ahora mismo no recuerdo, pero... Ah, bueno, sí, Julio Iglesias.
Ah.
Julito dijo que no.
Bueno, ahora sí, acaba de publicar un disco, puede ser una oportunidad, ¿no?
No, que no quiere. No quiere. Entrevistas largas y que no sé qué, total, que bueno, me llamó. No, oye, no me llames, que no, que yo no voy a hacerlo. Digo, bueno, pues vale. Yo, la verdad es que hay en algunos casos, te digo, en algunos casos incluso me sorprende, ¿no? Porque si lo aquí de mi programa sale todo el mundo encantado, con mejor imagen con la que entró. Y bueno, pues y además eso procuramos hacerlo y lo llevamos muy muy en serio. Yo creo que eso está demostrado desde el principio, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, bueno, pues oye, pero si es libre hacer lo que le dé la gana, si no les apetece venir, pues nada, pues no ganar.
Tenemos amigos comunes que me hablan de ti, en fin, sé que eres un tipo súper respetuoso y súper educado. ¿Hay algún personaje que te haya sorprendido incluso para mal? No te voy a pedir el nombre, ¿eh?
No te preocupes. No, pues te diré que para mal ninguno, al revés, todos los que conozco porque les conozco no me sorprenden. Los que no conozco son los que me sorprenden. Y me han sorprendido todos los que no conozco para bien. Por ejemplo, Antonio Orozco no le conocía. Y es para comérselo. Pablo Alborán tampoco le conocía. Y me parece un tío adorable. No conocía a Rajoy. Y me sorprendió, porque yo pensé que me iba a aburrir. Y me sorprendió probablemente más que ninguno, porque de él esperaba todavía menos. Y mucha gente que no conocía... Y me han sorprendido todos, pero todos para bien. No ha habido ninguno no sé, que si tengo que hacer memoria, no recuerdo alguno que me dejara con mal sabor de boca, la verdad.
Uh-huh. Al principio, cuando empezasteis este programa, tuve la oportunidad de entrevistar a Pablo, al director del programa. Estuvimos hablando, en fin, de la expectativa que había despertado el programa. Esos espacios con fotografías, la música, bueno, es que al final ha gustado todos los condimentos del potaje, ¿eh?
Es verdad. El programa tiene una realización que es fantástica, que hace Feli, que es fantástica. Y porque además el realizador del programa además es el que hace la música, porque es muy aficionado y tiene el tío, bueno, pues las ideas musicales suyas son fantásticas, ¿no? Y es muy bonito. Yo creo que como parece una, es que de entrada parece cine, porque eso parece una película, y te lo cuenta y que la vamos contando a trozos, y luego la música va perfectamente hilada, las imágenes son muy bonitas. No, creo que es un, en realidad creo que es un, al final es un programa muy agradable de ver y de disfrutar, porque no hay nada que digas, joder, pues esto es un programa familiar, lo puedes ver con tus niños. No sé, me parece que es un programa muy bonito, muy bonito. Yo he hecho muchísimos programas, como sabes, en televisión en mi vida, pero quizás este sea un programa en el que tengo que esforzarme mucho, porque son muchas horas, donde tienes que mantener un poco el interés de la conversación y relajar al invitado, que muchas veces vienen atacados de los nervios, ¿eh? Y muchísimas veces. Y entonces tienes que, pues, darle su copita en el momento oportuno. En fin, todo es una terapia.
Bueno, perdona, cuando ves el programa con esa quietud, con esa tranquilidad, pero detrás del programa, los que vivimos de esto desde toda la vida, hay una cantidad de trabajo, de documentación, de producción, de montaje, de postproducción. La verdad que son programas muy amables, pero extraordinariamente trabajosos, ¿eh?
Sí, bueno, son programas que luego tienen tres semanas de montaje, de edición y demás. O sea, es muy... Bueno, ten en cuenta que nosotros hacemos mínimo 5 horas. Claro, 5 horas para luego que se queden luego en... Pues eso, en hora y media, hora 40, no es fácil, la edición es muy complicada.
Uh-huh. Oye, Bertín, ¿queda algo en ti de aquel agente de la propiedad inmobiliaria o del vendedor de seguros?
yo vendo todos los días cosas, ¿eh? Soy vendedor nato. Me llevo 35 años vendiéndome a mí mismo, pero sí, yo vendo jamones, vendo de todo, gazpacho, vendo...
Ay, Dios. Decía yo, cuando ves a Bertín Osborne, dices, joder, vaya tío, qué vida lleva, cómo ha vivido de bien toda la vida. Claro, contacto, lluvia de estrellas, esos ojos bajitos, 30 discos. Es decir, lo que has hecho en la vida es currar muchísimo.
Pues muchas cosas. No he hecho más que currar siempre. A mí nadie me ha regalado nada y no he heredado nada. Con lo cual... no heredado como Puyol, digo.
Ya.
No. Entonces, no. Yo, la verdad es que es eso, trabajo muchísimo y le echo muchísimas horas. O sea que no. A mí no me pueden echar en cara nada.
He contado en tu discografía casi 30 discos, desde El amor mediterráneo del 81 a Va por ellas, que publicas a finales de 2016, rindes tributo a las mujeres. ¿Qué cuentan de ti tus casi 30 discos a lo largo de tu carrera?
Bueno, pues mira, me cuentan que después de 35 años sigo grabando y he estado en 4 compañías de discos, curiosamente las 4 más importantes del mundo. Entonces, pues he estado en EMI, he estado en Sony, he estado en Warner y he estado en Universal.
Correcto.
Entonces quiere decirse que lo hago regularmente bien, porque si no seguiría grabando y no estaría en las compañías importantes. Entonces dicen esfuerzo, dicen que sigo, bueno, pues que sigo teniendo un poco de cariño del público, porque si no tampoco grabaría. Hoy en día graban los de 25, entonces los de mi edad graban menos. y yo sigo haciéndolo, ¿no? Con lo cual, oye, pues las cosas funcionan y las cosas funcionan medianamente bien, y yo agradezco muchísimo la respuesta de la gente y del público que me sigue apreciando, y ahí estoy, tanto en televisión como en la música, ¿no? Uh-huh. Ahora empiezo una gira en el sitio más impresionante que empiezo, el 27 de mayo.
En Mérida. ¿Sabes?
en el Teatro Romano de Mérida.
Qué bueno.
Es el sitio más bonito del mundo. O sea, ni Caracalla en Italia, ni ningún otro sitio que yo conozca. El Teatro Romano de Mérida es bueno, Mérida en sí, en general, es una ciudad especialmente bestial. Pero el Teatro Romano de Mérida lo tienen que conocer todos los españoles como obligación.
Betín,
y ahí empiezo la gira, o sea que voy a hacer una gira también bonita, ¿no?
Correcto, lo haces con una big band, con 24 músicos, con mariachis, con pianistas. Arranque de gira que me cuentan que va a continuar hasta finales de año. ¿Cómo va a ser esta gira?
Pues mira, voy a disfrutarla, como decía una, voy a fliparla. ¿Ah? Pues la verdad es que tocar con una big band en vivo y con los mariachis y tal, y luego al final que toquen todo junto, tres o cuatro canciones, es un de sonido, de luz y tal, muy bonito. Yo lo disfruto. María, el año pasado fue preciosa. Y este año, pues vamos a hacer una gira todavía un poco mejor, en más sitios, más fechas, y muy, muy, muy divertida. Yo quería haber seguido a México y a Estados Unidos, pero claro, el problema que tengo es que hoy en día, vamos, tú le dices a cualquier empresario mexicano o americano que vas a viajar con 24 músicos y directamente, si no le da un infarto, te dice que eres idiota.
Hasta hace muy poquito estabas en el Teatro Apolo de Barcelona con Arévalo, con la función Por Humor al Arte del espectáculo en Mellizos. Y lo han visto más de 650.000 personas en 1.000 representaciones. Y luego, además, cuando llegas a casa, te esperan dos niños pequeños. ¿De dónde sacas la energía? ¿Realmente qué te comes?
No, ¿sabes lo que hago? La gente, bueno, entre ellos, mi hermanito Arévalo, no comprende nada, porque yo me pego unas palizas gordas por las mañanas, hago deporte, hago cardio, juego, tengo partidos y tal, y eso es lo que me mantiene bien. En vez de estar más cansado, que es lo que dice Arévalo, pero te vas a morir, y digo, no, precisamente porque hago esto es por lo que no me muero. Y me siento fenomenal, físicamente estoy estupendamente, y gracias a eso te diré, ¿eh? Porque si no, sí que es verdad, bueno, hay días que llego por la noche y llego reventado, que a las 10 de la noche estoy en la cama durmiendo. Bueno, durmiendo no, pero en la cama, porque es que estoy reventado, pero es físicamente reventado, que antes estaba física y mentalmente cuando no hacía eso.
Si hay algo de lo que no te da ningún pudor hablar, y los que hemos tenido un hijo con algún problema de salud serio, es hablar de la enfermedad de tu hijo. ¿En qué momento decides dar visibilidad a este tema, además con toda la intención de ser ejemplarizante?
No, vamos a ver, cuando Quique nace, yo me encuentro el pastel en el hospital. Entonces, yo pienso, digo, mira, esto hay que normalizarlo, la discapacidad hay que normalizarla. Y la gente tiene que saber que convivimos con cientos de miles de personas que tienen algún tipo de problema y que son tan maravillosos y tan personas, o mejores, en muchos casos mejores, que nosotros. Con lo cual, vamos a explicarlo, vamos a decirlo, que además en algún momento, al principio de todo esto, yo pensé, pues a lo mejor, oye, podemos echar una mano y podemos ayudar a gente, ¿no? Y lo que me convenció de que lo había hecho correctamente es que a la semana o dos semanas de que yo saliera ya en los medios hablando del tema y tal, me llamó una persona muy conocida diciendo, te he escuchado y yo voy hoy al parque con mi hijo, al que por vergüenza llevo 8 años sin salir de mi casa, sin sacarlo de mi casa. Y eso para mí fue, te diré, el momento más emocionante, te lo estoy diciendo, me estoy emocionando, que me ha pasado nunca desde que nació Quique. Porque entendí que tenía que hacer lo que estaba haciendo. Y después de eso, pues ya vino la fundación, después mi mujer se ha volcado con la fundación, porque esa es la que se le ocurra, pero yo no tengo tampoco tiempo para todo, ¿no? Entonces, hicimos la fundación, intentamos dentro de nuestras posibilidades ayudar a mayor número de padres posible, y bueno, pues en eso seguimos. Además, eso sí que le dedicamos tiempo.
Mi trabajo me da la oportunidad, tengo la extraordinaria fortuna de poder compartir minutos con gente muy inteligente, gente muy interesante, también algunos que son un poquito más tolletes, pero la fortuna de poder encontrar con gente y poder cambiar impresiones, y es muy difícil cuando hablas con un profesional de éxito, decir, ¿y dónde está el secreto del éxito de esta persona? Con Bertín Osborne, yo creo que además coincidimos todos, los profesionales y los que no están en el medio, en que sabemos claramente cuál es el secreto de tu éxito. ¿Qué diferencia hay de oír a Bertín Osborne en la tele haciendo su programa a la conversación que hemos mantenido esta noche? Es que, macho, esa naturalidad, esa normalidad, esa transparencia que tienes es claramente el secreto de tu éxito.
Pues mira, lo hemos hablado muchas veces con gente de mi entorno, con gente de televisión y tal. Y bueno, yo creo que si te comportas y eres lo que has sido siempre, sin ningún tipo de impostación de ningún tipo, pues oye, al final la gente te compra. Y dices, oye, pues este por lo menos es lo que se ve que es. Y al final te acaban comprando. Yo creo que eso ha sido un poco lo que me ha pasado a mí, ¿no? Porque yo soy lo que ves que soy. Y si tengo que decir negro, lo digo. Aunque caiga quien caiga. Normalmente suelo caer yo, pero me da igual, porque si no me siento mal, ¿sabes?
Mm. Y por cierto, que la Copa del Rey no la ganáis este año, ¿eh?
No, la del Rey no, pero yo creo que van a caer un par de ellas, ¿eh?
Bueno, siempre soy muy optimista. Ya veremos qué pasa al final, ¿eh? Que hasta el rabo te estoro.
Bueno, yo estaré en Cardiff.
Bueno, Bertín, te mando un abrazo muy fuerte. Gracias, tío, como siempre. Gracias, es muy amable. Gracias por atendernos.
Hombre, gracias a ti, ¿eh?
Gracias. El 27 de mayo, en Mérida, le puedes oír cantar y cada semana en la tele. Señoras y señores, Bertín Osborne. Fly me to the moon. Vamos al boletín de noticias, que luego nos queda mucha noche. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song. Let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.
And adore. In other words,